Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Es el Mesías, es el Salvador, es el producto que tú estabas esperando, lo que usted siempre estuvo esperando. Este producto le resuelve la vida. ¿Qué es lo que necesita? Consolación. Aquí tengo a Jesús que lo va a consolar. No, es que ando bien agüitado. Este lo va a levantar. No, es que tengo un enfermo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse ante él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Iniciábamos la semana pasada con el bautismo de Jesús, momento en que Juan el Bautista hace esta presentación inicial de Jesús al pueblo de Dios, lo presenta como el enviado. Todos los signos que aparecen en el bautismo dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Durante este año vamos a estar leyendo el Evangelio de San Mateo, como empezamos la semana pasada. Sin embargo, hace una pausa pequeña el leccionario para meter este pedacito del Evangelio de San Juan para continuar de una forma un poco más detallada la presentación de Jesús. Jesús ahora es presentado por Juan. Yo doy testimonio de que este es verdaderamente el Hijo de Dios. Nuestra misión, hermanos, es esta: presentar a Jesús a los demás. La primera lectura que hemos escuchado de Isaías, él es constituido en un presentador. Cada uno de nosotros tenemos esta misión. En palabras ya finales del Evangelio, yo los envío, dice Jesús. Es un envío que nos hace a todos nosotros para llevar este mensaje de buenas nuevas, el mensaje del Evangelio. Pero presentar el Evangelio no es otra cosa sino presentar a Jesús, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al Mesías. Y esta es la misión de cada uno de nosotros. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos pide, como San Juan, entonces nos estamos convirtiendo en un instrumento de la gracia de Dios. Todos los profetas fueron un instrumento de la gracia de Dios. Fueron personas que en su momento fueron ayudando al pueblo a reconocer que Dios es importante y que era necesario preparar un camino para el Salvador. Este camino, pues, no fue fácil, y muchos de los profetas tuvieron que sufrir mucho. La mayoría de ellos, pues, murieron. Sin embargo, como diríamos nosotros, se murieron en la raya, ¿no? Se murieron presentando a Jesús en la forma en que proféticamente se fue desarrollando toda la historia de la salvación.
Hoy nosotros somos parte de esta cadena. Nosotros ahora tenemos que continuar presentando a Jesús. De la misma forma que lo hizo San Juan, así también nosotros tenemos que ser los presentadores de Cristo. Y para hacerlo, pues nos vamos a encontrar con diferentes públicos. Y en estos públicos, pues nosotros tenemos que usar diferentes estrategias si queremos ser efectivos, si queremos que verdaderamente las personas puedan llegar a conocer y finalmente hacer una aceptación. Quiero que quede bien claro, y esto es muy importante, porque a veces tenemos mucho miedo de realizar esta misión, de cumplir con esta palabra de Dios que nos envía como presentadores, porque forzosamente nosotros esperamos que las personas acepten lo que nosotros vamos a decir. Y no es así. Cuando yo predico aquí con ustedes, pues espero que ustedes acepten lo que yo les estoy diciendo. Pero pues cada uno tendrá que tomar sus decisiones, tendrá que tomar pues una posición particular ante el mensaje que yo estoy anunciando. Algunos pues de indiferencia, otros de aceptación, otros pues se quedarán pensando y meditando qué tanto puedo o debo yo aceptar todo esto. Les pongo un ejemplo muy simple que me parece que evidencia muy bien esto que estoy diciendo. Por mucho tiempo, prácticamente el tiempo que he estado aquí entre ustedes, les he insistido muchísimo, muchísimo, muchísimo bajo todos los elementos que se confiesen y comulguen. Les he dicho la importancia pues de vivir en gracia, de participar cada semana de la Eucaristía, porque esto es el signo de comunión perfecta con Dios y además pues es el alimento que da vida, que nos alimenta. Es a través de la Eucaristía, como dice Jesús, yo los resucitaré en el último día. Predicaciones y predicaciones, domingos y domingos, uno y otro, años y años y años y años. Y veo que todavía hay mucha gente que cuando es la hora de la comunión se queda sentada. ¿Qué quiere decir? Que pues durante mucho tiempo ha escuchado una invitación, ¿sí? Una invitación a acercarse a la mesa, una invitación a acercarse a la reconciliación, pero por razones que solamente la persona conoce, pues no lo ha hecho. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a enojar. La voy a arremeter contra esta persona y le voy a decir, ¿cómo? Pues que eres una cabeza de chorlito. ¿Por qué no entiendes? ¿Quieres que te lo diga en francés, en ruso, en alemán? ¿Cómo le vas a hacer para entender esto? Habrá otra oportunidad en que lo vuelva a presentar nuevamente. A presentarle la oportunidad de conocer a Jesús en su corazón, en su vida, a llenarse de Él a través de la gracia. Y nuevamente ante esa presentación, la persona la aceptará y entonces esa semana se vendrá a confesar o seguirá igual como está. ¿Y me voy a enojar? No. Es una presentación. Yo te lo presento. Lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos esta presentación de Jesús a la gente con la que convivimos. ¿Sí? Es una presentación. No me voy a enojar contigo, tampoco me voy a meter a discutir contigo, porque no es la discusión la fe. La fe es una oferta. El que quiere la acepta, y el que no, pues simplemente pues no la acepta, ¿verdad? Así tan sencillo. Es importante hacer una buena presentación. Yo siempre me he considerado que no soy bueno para las ventas. Desde chiquito, pues mi mamá siempre nos hacía cositas o nos ponía a hacer cosas a veces para que saliéramos a venderles a los vecinos. O a veces mi papá traía algunas cosas y así como para vender y para que sacáramos, sobre todo en Navidad, ¿no? Ahí con los vecinos. Me acuerdo que hacíamos unos frasquitos que luego les pegábamos sopa de pasta y luego las pintábamos y quedaban muy bonitos, la verdad, eran así como para guardar cositas y... Híjole, cuando los terminaba mi mamá, yo tenía que salir a vender. Casi quería comprarlo, yo decirle que ya me lo pagaron, ¿verdad? Con tal de no ir a las casas de mis vecinos, nunca me he considerado en ese sentido un buen vendedor. Y sin embargo, cuando saco este ejemplo y le digo a la gente que soy un pésimo vendedor, dice, no, eres muy buen vendedor, nada más que lo que tú vendes no son cosas, no soy bueno para este tipo de asuntos. Pero, sin embargo, pues lo que estoy haciendo, les estoy presentando un producto.
se llama salvación. Te estoy presentando cómo puedes tú tener este producto maravilloso que se llama Jesucristo, Salvador y Mesías de todos nosotros. ¿Okay? Hay que hacer una buena presentación. ¿Okay? Hay que hacer una buena presentación. ¿Y qué es lo primero que necesito para hacer una buena presentación de un producto? Pues conocerlo, ¿no? O sea, si no, pues ¿cómo lo voy a presentar? No puedo presentarlo porque no lo conozco. Imagínense que yo en este momento quisiera presentar, pues, no sé, a este chavo, ¿verdad? Se los quisiera presentar, pues ¿qué voy a hacer? No sé ni cómo se llama, ni cuántos años tiene, ni si estudia, trabaja, ¿qué? Nada. ¿Cómo se los presento? No tengo un argumento para presentárselos. ¿Y qué les voy a decir de él? ¿Es bueno, malo, brinca, salta, deportista, no deportista? No sé, no conozco nada, no lo conozco. Entonces no se los puedo presentar. Imagínense un vendedor de chicles que, pues, no conoce el producto, nunca se ha metido un chicle a la boca. Me recuerdo de un programa muy antiguo, no me acuerdo cómo se llamaba este. Ah, mis adorables sobrinos, creo que se llamaba así, de un gordito, ¿verdad? Que no era realmente tío, sino que le decían tío de cariño, algo así, ¿no? Total que esta persona muy simpática, y él concursa para ser el modelo de una gelatina, o no sé, alguna cosa así, ¿no? Y entonces, pues tenía una cara muy simpática y salía siempre con la cuchara así, y, no hombre, el producto empieza a venderse, pero como locos, ¿verdad? Porque esta persona pues era muy agradable y entonces lo ponían en ciertas posturas y todo así como, y él ponía cara así de que estaba riquísima, pero nunca lo había probado. Y entonces un día que estaban haciendo una filmación de este producto, entonces pues agarra y se lo mete a la boca y ¿verdad? ¡Guácala! ¡Qué mugrero! ¡Corte, corte, corte! No, ¿qué este mugrero? ¿Cómo estará anunciando yo este mugrero, verdad? Total, bueno, pues en eso se va desarrollando la trama. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer una cara bonita o cómo puedo presentar y decirle, es que está riquísimo? Si no lo has probado. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito para hacer una buena presentación es conocer mi producto. Es conocer a Jesucristo a través de la Escritura y a través de nuestra relación personal. En todos los testimonios que vamos a escuchar ahorita, van a darse cuenta que dice, y nosotros somos testigos de esto. Es decir, es alguien que ha tenido la experiencia con el Señor. No solamente que le platicaron. ¿Sí? Conoce el producto, pero lo conoce a fondo. Ya se lo metió a la boca y ¡ah, qué rico está! No es alguien que dice, pues dicen que está bien sabroso, mira. No. Se lo metió a la boca y dijo, está con ganas. Sí funciona. ¿Ok? Este creo que es el primer obstáculo que tenemos en la evangelización de nuestra iglesia, porque nos falta mucho conocimiento del Señor. Vean cómo estudiamos poco la Biblia. Aun cuando en nuestras homilías, pues, avanzamos un poco, pues no podemos ir demasiado adelante porque, pues, la misa no puede ser una clase de Biblia completamente. Es una predicación en donde pues lo que busco es que ustedes se sientan motivados y darles algunos elementos en algunos temas, como en este caso, ayudarlos, animarse para que sean presentadores de Jesús, pero no puede ser una clase de Biblia. Entonces hay que estudiar un poco más la Biblia, hay que conocerla más para poder hacer una buena presentación de nuestro producto. Y luego tenemos que tener oración para poderlo conocer internamente y entonces poder decir, hey, de esto yo soy testigo. ¡Sabe riquísimo! ¡La vida cristiana es lo máximo! ¿Podríamos decir todos esto? No sabemos a veces ni qué es la vida cristiana. Pensamos que la vida cristiana es venir a misa. ¿Cuánta gente dice que es cristiano católico porque va a misa? ¿O porque se bautizó? ¿O porque recibió los sacramentos? ¿Eso es ser cristiano? No. Son herramientas que usa el cristiano para perfeccionar su vida. Los sacramentos son todas estas herramientas que Dios nos dejó para que se afiance en nosotros la fe, para que podamos desarrollar en nosotros la vida cristiana. Entonces hay que conocer bien nuestro producto, ¿ok? Juan el Bautista dice, hey, yo lo vi. A mí me dijeron, aquel sobre el que baja el Espíritu Santo, ese mero es. Y yo doy testimonio que este es porque yo lo vi. ¿Sí? Yo lo vi. Somos testigos, es decir, conocemos bien nuestro producto. Una vez que conoces bien el producto, que eres testigo de lo que puede hacer este producto, señora, este jabón le va a quitar hasta la mitad del pavimento, le va a dejar así, pero brillantísimo. ¿Sí? O sea, conoces el producto, sabes la capacidad que tiene. O sea, si te sacan ahí como los del Ariel, ¿verdad? O de esos detergentes, ¿no? Mire, aquí le voy a poner una camiseta manchada con jitomate y con esto y con el otro y con lo demás allá, y mire. ¡Ah! Blanquísimo, ¿verdad? Nuestro producto tiene un poder, ¿verdad? No como los otros que son medio chafoncios, ¿verdad? Este sí jala y jala, pero con ganas. Oigan, hermanos, porque la oferta está de a peso, ¿eh? O sea, nosotros presentamos a Jesús, pero el otro te presenta a Buda y el otro te presenta a Shiva y el otro te presenta a no sé quién. Entonces, la oferta está interesante. ¿Cuál es la diferencia en tu producto? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer para que yo cambie? Entonces necesito conocer mi producto, necesito conocer el poder que tiene mi producto para hacer ciertas cosas. O sea, yo ya lo experimenté, ¿sí? Con esta dieta usted baja 5 kilos y yo ya los bajé. O sea, sí jala porque yo ya los bajé. Este detergente quita todo tipo de manchas. Y yo se lo digo porque yo ya lo probé y sí jala. ¿Se fijan? Lo mismo en la vida cristiana. ¿Ok? Una vez que conocemos el producto y el poder que tiene, todas sus características, pues entonces ahora hay que hacer una buena estrategia. Si te equivocas en la estrategia de ventas, a lo mejor no lo logras. Y aquí yo he probado con lo de la comunión varias estrategias, pero todavía hay gente que todavía no le llego con alguna de estas, ¿verdad? Todavía tengo que seguir elaborando nuevas estrategias para que la gente se confiese y comulgue, pero no es su andamio. O sea, una buena estrategia. Aquí les voy a presentar 4 casos diferentes, que creo que sean más o menos algunos de los casos que nos pueden tocar a nosotros para que vean qué estrategia usaron los evangelistas. Vamos a ver un testimonio de Pablo y 3 de Pedro, ¿ok? Abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 22. Muy bien, Pablo está en Atenas. ¿Quiénes son los atenienses? Pues unos paganos. Es decir, es gente que no conoce nada de Dios. Hoy podemos tener gente que a lo mejor fue bautizada, pero que sus papás, por situaciones que no conocemos, pues después ya no los llevaron nunca a la iglesia. O a lo mejor los llevaron nada más a que se sacramentalizaran. Es gente que, no conociendo nada de Dios, poco a poco la vida los fue llevando y ahora están metidos en el New Age, están metidos en el yoga, están metidos en el Feng Shui, están metidos en muchas cosas, o no están metidos en nada. Es la gente totalmente incrédula, que no tiene ninguna fe. ¿En qué creen? En nada, ¿no? O creen en dioses, en ideas que no corresponden a las que debieron de haber sido, pues, educados. Hago esta observación aquí porque normalmente, pues, todos somos católicos, ¿verdad? En México y en Latinoamérica, pues, la mayoría somos católicos. Pero, sin embargo, el catolicismo hoy tiene una gran sección en donde, pues, podemos considerarlos como los atenienses. Es decir, gente que tiene ya otros dioses, que cree ya en otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos en Atenas. Pablo va a predicar a los atenienses. ¿Qué es lo que va a hacer? Muy bien. Fíjense en el verso 22. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Yes. ¿Ah? Hay que ganárselos. ¿Ok? Ah, ustedes son una bola de paganos, no conocen al Dios verdadero, no sirven para nada, es más, están metidos. Bueno, adiós, bye. Marchaste, compadre. La otra persona ya no te va a escuchar,
No. Oye, veo que eres una persona muy religiosa, ¿verdad?
Ya con eso, ya estamos sentando a hablar de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que no me estás atacando, no me estás agrediendo, estás reconociendo que soy una persona religiosa. Ahora, esta semana que estaba en Houston, fui a una tienda y la vendedora, por situaciones ahí yo iba acompañado de la esposa de mi amigo, y entonces la vendedora pensó que era mi esposa. Y entonces yo le digo, no, no es mi esposa, es la esposa de mi amigo, yo soy sacerdote. Me dice, ah, sacerdote. Me dice, ¿de cuál? Pues, sí. Le digo, no, soy sacerdote católico. Ah, dice, yo soy hindú. Y yo me empieza a platicar su experiencia de Dios con Shiva, que es el Dios de ellos, ¿verdad? Y esto abrió un diálogo en el que al final reconocimos los dos, en un ratito que estuvimos ahí, porque pues tampoco era más, ¿verdad? Era la vendedora. Ella tenía que trabajar, yo tenía que irme a otras cosas. Pero al final, o sea, sí es un diálogo armónico. O sea, yo no la convencí de nada, ella no me convenció de nada, más que la única verdad que salió a flote es que tenemos un solo Dios. O sea, que Shiva es Yahvé. Punto. Fíjense, un punto ya de encuentro. ¿No nos enojamos? ¿No? Pablo dice, raza, ustedes son bien religiosos. ¿No? Me doy cuenta que soy muy religioso, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escrito estas palabras, a un Dios no conocido. Pues bien, yo vengo a ustedes a hablarles de este Dios. ¿Sí? Ahora vas a empezar la presentación de tu Dios. No compito con el tuyo, pero te voy a presentar ahora mi Dios. Entonces, fíjense, con la gente que es, pues, lo que diríamos hoy ateos, ¿verdad? La gente que ya cree en otras divinidades, que cree en otras cosas, el primer momento de encuentro no es un ataque, como muchas veces pasa. ¿Qué pasó en México? ¿Por qué la evangelización está tan detenida en México? Porque los españoles llegaron con el machete a tirar todo. O sea, no reconocieron al Dios de los aztecas, que no hay otro más que un solo Dios. Sino había que tirar pirámides, y había que tirar templos, y había que tirar todo lo que no fuera una cruz de Cristo. O sea, tiene que haber un proceso, un camino de aceptación, porque te voy a presentar. Pero eso no quiere decir que lo que tú crees esté pues completamente mal. O sea, dice la Escritura que las semillas del Verbo están regadas en todas partes. O sea, todos creen en Dios. Ahora, que no creas en el Dios que yo creo, eso no quiere decir que tú te vayas ni siquiera a condenarlo, dice Pablo en su carta a los Romanos. Pero este es un camino maravilloso. Te voy a presentar un producto con ganas. Tú ya tienes un jabón. ¿O habrá gente que en su casa no tenga un jabón? Yo creo que todos tenemos un jabón, pero llega el vendedor y te dice, señora, me acuerdo mucho de ese comercial de Ariel, ¿no? Porque era, yo creo que de los más antiguos, no sé. Y entonces sacaba, saque su detergente. Y sacaba un detergente. Y ponía en una tina, ponía el detergente de la persona, ya tenía un jabón. Y luego le echaba su chaca-chaca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Buenas publicidades. Se quedan en la mente de la gente, ¿no? Y entonces le ponía el Ariel, ¿no? Voy a ir con los de Ariel para que me den alguna comisioncita, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces luego sacaba la camiseta de su detergente. ¡Ay! Sí estaba desmanchada, pero ahí se veían las manchotas, ¿verdad? Así, completamente no. En cambio, mire, le presento un mejor producto. No quiere decir que usted no tenga un producto. No quiere decir que usted no tenga Dios. Le voy a presentar a un Dios que hace maravillas. ¿Sí? O sea, un producto mejor. Obviamente, pues tengo que conocer para no quedar en ridículo. Entonces, conozco bien mi producto, sé lo que es hacer, y entonces puedo decirle, mire, écheme dos camisetas, chun, chun, chun. Y le echamos salsa y le echamos todo, y órale, ¿verdad? Y resulta que su producto no es tan bueno como el mío. ¿Se fijan?
Estoy presentando, pero ¿a base de qué? A base de un testimonio en donde yo sé que mi producto es mejor. Yo sé que el evangelio es mejor que tu filosofía, porque es una teosofía lo de Sheiva. Yo te aseguro que si tú entras por este camino, vas a encontrar cosas maravillosas. Necesitas probarlo. Y entonces viene la oferta. ¿Puedo quedarme ahí nada más y decir, no, ¿sabe qué? Me quedo con el mío aunque se quede medio manchadita. Bueno, está bien, es decisión tuya. Yo te presenté este producto y tú no quisiste. Pero ya te lo presenté. Hermanos, nos quedamos ahí antes de tocar la puerta. No, hay que tocar la puerta y saber que finalmente, ¿cuál es el peor caso? No. Bueno, como siempre les digo, el no es gratis. Ese ya lo tienes antes de tocar la puerta. Antes de hacer nada, el no ya es gratis. No lo quiero. Bueno, pues no lo querías antes, no lo quieres ahora, pues estamos igual. Pero ¿y qué tal si dices sí? Vean los hermanos separados. Ahí van a tu casa a presentarte su producto. ¿Ok? ¿Y cuántos de nuestros hermanos católicos le abren la puerta para huir del producto? A ver, déjeme ver. Aquí le voy a presentar y mire, y entonces voy a venir a darle un curso bíblico y esto y lo otro. Es más, voy a poner mi chacachaca aquí y va a ver cómo sí jala mejor que lo que usted tiene. ¿Y qué pasa? La gente compra. ¿Por qué? Porque conocen el producto y saben que sí jala. Saben que sí jala. En muchas casas llegan, oye, no, ¿sabe qué? Bórrele, yo soy católico. ¡Pah! O yo soy no sé qué. ¡Pah! Y le cierran, bueno. Te agarras con tus chivas. Te vas a otro lado. ¿Qué te pasó? Te quitaron algo, te mocharon una mano, te picaron un ojo, te metieron a la cárcel. ¿Qué te hicieron? No te hicieron nada. Cuando llega un vendedor, pues no lo agarras a patadas a la entrada. Simplemente le dices, no, ¿sabe qué? No me interesa. Que hay algunos bien necios. Hay vendedores que... Ayer me habló un tipo, siempre estos de Telmex están encima, ¿no? De los que tenemos otra compañía. Y entonces, fíjese que, buenas tardes, señor, muy gentil, ¿no? Fíjese que le hablo de Telmex porque estamos aquí con una promoción. Le digo, mire, amigo, estoy ocupado, bien así, tranquilo, ¿no? Estoy ocupado, ya me han hablado mucho de sus promociones. Realmente estoy muy contento con mi compañía. No quiero oír nada sobre su compañía. Le agradezco mucho. Y empieza. Pero porque es que mire que esto, que el otro. Señor, permítame. Ya le dije, no me quiero cambiar. No me voy a cambiar. Ya me han hablado mucho. Yo no sé por qué me hablan tanto. Entonces, le suplico. Sí, pero es que usted no conoce. ¡Hijo! ¡Toink! ¿Verdad? No. Ya estuvo, ¿verdad? No me gusta ser descortés, pero tampoco, ¿verdad? Si ya te lo dije 3 veces, no. Bueno, ¿y qué perdió esa persona? Pero ¿y qué tal si le digo que sí se gana una lana? Lo único que de repente mientras está hablando, clic. Bueno, ni modo. Marcó otro número inmediatamente y siguió con otro cliente, posible cliente. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no presentamos nuestro producto? Si tenemos el mejor producto que existe. El mismo Hijo de Dios vino para decirnos que Él era el producto, lo mejor que tenemos. Pero a veces no lo conocemos ni nuestro producto. Y por eso nos da miedo ir a tocar y... Es que no sé si... ¿Qué? No, es que... ¿Qué? No, pues es que Jesús, sí. ¿Cuál Jesús? ¿El del 8? No, es que Jesucristo... A ver, compadre. Por eso no jala. Tenemos un superproducto, qué chacachaca ni qué chacachaca. ¿Ok? Entonces, vean la estrategia de Pablo. Hay que ganárselo. No se trata de decirle que su producto no sirve y que lo tiene que tirar y que es una porquería. ¿Se fijan que no hace eso? No. Al final no le van a comprar nada. Vean cómo termina esta historia. Total, ya que se los ganó, ya le pusieron atención. Y entonces, bueno, pues ya empieza a presentar el producto, Dios quiso el mundo, etcétera, etcétera, y hasta ahí todo va muy bien, verso 26, de un solo hombre hizo todo, muy bien, todo está muy bien, ahí sigue con esta idea,
porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, todo muy bien, somos descendientes, todo muy padre, ¿verdad? Va hablándoles luego de que, pues, si es una divinidad, pues no puede ser de oro ni de plata. Se dice, ya se metió, ahora sí, Ay, ahora sí, déjame empezar a hablarte de mi producto, pero tengo que decirte que tu producto, pues no es como el mío, y que tienes que poner, a ver, en su producto, dígame las características de su producto. ¿Qué ingredientes contiene? No, pues, ya ve, no tiene fosfato, no tiene calcio, no tiene, no va a jalar. En cambio el mío, y entonces continúa. Desde el 31 dice, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia y por medio de un hombre que él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Ay, Carlitos. Al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero oigan lo que dice, verso 34. Pero algunos lo siguieron y creyeron. ¿Pegó el chicle? No todos, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris, y otros más. Tiró la red y agarró 4 o 5 pescadillos. Él no era gratis, hermanos. Se está enfrentando una comunidad pagana, completamente pagana, no conoce nada. Y sin embargo, al menos a estos les llamó la atención. Oye, Pablo, platícame más de este Dios desconocido al que nosotros no conocemos. Él no era gratis. Ya agarró 5 pescados. ¿Cuántos agarraríamos nosotros en nuestras empresas? ¿Cuántos agarraríamos en nuestras facultades? Si nos propusiéramos presentar a Jesús. Si nos propusiéramos presentar nuestro producto. Empezaríamos a avanzar mucho. Segundo testimonio. Vean, este es para los paganos. Vamos ahora a ver a los judíos. Vamos al capítulo 2. El testimonio de Pedro en Pentecostés. Muy bien, salen de Pentecostés. Está lleno del Espíritu Santo, se encuentra con una comunidad de judíos que ha venido para las fiestas de la Pascua. Y entonces va a haber otro discurso, es otra estrategia diferente. Porque esta gente sí conoce al mismo Dios, estamos hablando ahora sí del mismo Dios. No es el que cree en Sheiva, no es el que cree en las divinidades pues extrañas que no pertenecen a lo que nosotros conocemos, no. Ahora vamos a hablar con los católicos, así. Es el católico que está bautizado, que hizo su primera comunión, que de cuando a cuando va a misa, pero que no se ha cambiado de religión. Que no cree en Sheiva, ni que cree en cosas extrañas, ¿verdad? Es el católico, pues con, de estos hay otra tonelada, ¿verdad? ¿Cómo va a iniciar su discurso? ¿Cuál es la estrategia que sigue Pedro? Muy bien. Empieza haciendo una historia, la historia de la salvación. ¿Sí? Empezamos recordándole a la gente las cosas de las que, pues quizás le han pasado, como dice el refrán, de noche y lloviendo, ¿verdad? O sea, podemos empezar a hablar de nuestras catequesis, de cuando fuimos al catecismo, de qué fue lo que aprendimos. Y empezamos recordando, empezamos retrayendo la historia, para que te des cuenta de que esta historia es tu historia, que por alguna razón no la conoces. Quizás porque tus papás no eran pegados a la iglesia tampoco, porque, no sé, no te gustó como te lo presentaron cuando eras chiquito, en fin, alguna situación sucedió y entonces no la conociste bien. Pero aquí está la forma, y entonces empieza el apóstol, verso 22. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben bien, esto sí saben, ¿verdad? Así no podía haber empezado San Pablo. Pero San Pedro está hablando con la gente. Entonces, nosotros como católicos podemos empezar diciendo, como tú sabes bien, ¿lo sabré bien? ¿Qué es lo que sé? ¿Se fijan cómo abre un espacio para la pregunta? Abre un espacio en el corazón para que la gente en ese momento, como ustedes saben bien, ¿qué? Sabemos que sabemos exactamente. Y desde ahí se avienta el catecismo, ¿verdad? No lo voy a leer todo. Pero empieza diciendo, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales, y ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de los malvados. Pero Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. ¿Okay? Como ustedes saben bien, rápidamente toda la historia, hasta la muerte y resurrección. ¿Se fijan que siempre termina todo en la resurrección? Ahorita vamos a ver en el siguiente testimonio la importancia de esto. ¿Okay? O sea, la resurrección es lo importante. Jesús está vivo. Es lo que la gente no sabe. Piensa que Jesús está muerto y que ya no tiene interferencia con nosotros. Que no puede hacer nada por ti porque está muerto. Y está vivo. La presentación al católico es de un Dios vivo. De un Dios que está renovando su iglesia. A veces, sobre todo los que todavía vienen del Chocomil para atrás y los que a veces todavía se quedaron en algunas comunidades así, pues todavía la misa, toda la gente así, agüitada, y parece que estás en un velorio, compadre. No, es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, es un Dios que puede cambiar tu vida. Dios lo ha resucitado y está entre nosotros. ¿Aquí entre nosotros? ¿Dónde? Aquí mero, compadre. Aquí está el Señor. O sea, con el católico, tú puedes avanzar sobre su misma historia. Tú puedes avanzar y recordarle las cosas que ellos ya saben, que es lo que va a hacer más adelante. Los siguientes versículos, va a hablar de David, va a hablar de los profetas, va a hablar de toda una historia, y siempre termina con el tema de la resurrección, ¿verdad? Sepa pues todo el pueblo con toda seguridad que este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y esto era algo fundamental. ¿Qué es lo que la gente está esperando de Dios? ¿Qué espera la gente de Dios? Les voy a decir que le resuelva la vida. Tu primera presentación no puede ir más allá de esto. El cristiano maduro, como lo hemos visto en algunas ocasiones aquí, pues decimos, Jesús no vino a resolvernos la vida, vino a darnos poder. Pero eso ya es una cuestión de una evangelización más profunda. Tú tienes que convencerlo de que este producto que le estás presentando puede ayudarle. Es Mesías y Señor, es decir, Él vino, en la idea mesiánica que ellos tenían, Él vino a liberarlos de los romanos, compadres. Él los vino a liberar de los romanos. Es el Mesías. Es el Salvador. ¡Ah, qué buena onda! Entonces Él es el que nos va a liberar de todo esto. ¡Claro! Eso es lo que ellos traen en la cabeza. ¿Hay que hablarles de eso? ¿Por qué tienen tanto éxito los hermanos separados? Te agarran en un momento en el que se acaba de morir alguien de tu familia. ¿Y qué te van a decir? Que este Señor Jesucristo viene a... ¿A qué viene cuando se murió alguien? Estás todo triste. ¿A qué viene? ¡A consolarnos, por supuesto! ¿No? Tú tienes que venderle el producto de la consolación. Esa persona está necesitando consolación, entonces tu producto te consuela. ¿O de dónde vas a sacar consolación? Mi producto te consuela. ¿Y al que perdió el trabajo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué hace tu producto? Te da esperanza, te da fuerza, te da alegría, te da paz. ¿Sí? Es el Mesías, es el Salvador, es el producto que tú estabas esperando. Lo que usted siempre estuvo esperando. Este producto le resuelve la vida. ¿Qué es lo que necesita? Consolación. Aquí tengo a Jesús que lo va a consolar. No, es que ando bien agüitado. Este lo va a levantar. No, es que tengo un enfermo. Este se lo va a sanar. No, es que no tengo dinero. Este le va a ayudar a conseguirlo. Ah, oiga, déjeme escucharle más sobre ese producto. Ya me interesó. Porque yo tengo una necesidad y usted me viene a resolver esto con su producto. Pues bienvenido. ¿Se fijan? Es otra estrategia. Diferente, si se fijan, diferente a la primera. Otra estrategia, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. San Pedro en casa de Cornelio. Un pagano, pero un pagano que le manda llamar. ¿Sí? Es decir, es alguien que tiene una fuerte relación con Dios y que esa relación con Dios lo está llamando a conocer al verdadero Dios. No es como los atenienses, no es como los judíos, este es otro tipo de situación. ¿Sí? Es la gente que fue a un retiro, es la gente que se ha puesto a leer la Biblia por su cuenta, es la gente que quizás en alguna otra de las religiones lleva una relación bien fuerte con el Señor y Dios lo empuja a buscar al verdadero Dios. Porque aquí termina todo, ¿sí? Por eso es que nosotros sabemos que estamos en la correcta. Porque todas empujan hacia acá. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Bueno, pues ahora va a presentarles a Jesús de Nazaret. Verso 38. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Es decir, mi producto, este producto que se llama Jesucristo, ¿verdad?, es al que tú tienes que conocer. Esto que ha venido en tu corazón y que me has mandado llamar, porque si ustedes leen toda esta historia del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí vamos a encontrar que esta persona, ¿verdad?, Cornelio, que ha tenido una intuición del Espíritu, siendo un pagano, manda llamar para conocer ¿a quién? A Jesús. Entonces, con esta gente, yo necesito llevarme ya mi Biblia y necesito empezarle a leer los principales pasajes de la vida de Jesús. Este hombre, que es el que ha transformado, es el que se te ha presentado como en San Pablo. Yo soy al que tú persigues, pero tú no me conoces. Bueno, te lo voy a presentar. ¿Sí? Se fijan que no hablamos aquí de resurrección, no hablamos de poder, no hablamos de cambio, porque ya es él el que te está buscando. Ahora él quiere conocer a Jesús. ¿Sí? Como Nicodemo que va anoche, como gente que anda buscando a Jesús. Bueno, ayúdale nomás a encontrarlo. Ya la tienes, estos ya están, es como el que ya escuchó el comercial de Ariel y tú le llegas, le ando vendiendo a Ariel. Exactamente esto es lo que necesitaba el Ariel. ¿Vas a batallar para venderle? No, hombre, esa ya está papita. Este no tengo que hacer nada más que ponerle todas las características y cómo se usa. Si se fijan, él ya quiere el producto. Ahora nada más hay que presentarle bien el producto y decirle cómo se usa, porque si no sabe usarlo bien, si no sabe usar su Biblia, si no sabe cómo acercarse a los sacramentos, pues tú tienes que llevarlo. Bueno, hay que hacer una buena confesión y mira, para eso, taca, 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 taca. Y luego, pues la comunión, y luego que fíjate que esto y la comunidad, ¿cómo se usa? ¿Ok? Tenemos este otro tipo de cliente. Y el último cliente, que es el más difícil, con ese no hay mucho que hacer. Capítulo 5. Con nuestros adversarios. También a esos hay que presentárselos. ¿Ok? Es la gente que te critica en el trabajo, es la gente que te dice que eres un mocho, es la gente que se burla siempre de ti, es la gente que no cree, que te ataca, que cada vez que sales con un rollo, se burla de ti, se burla de tu religión, es tus enemigos. Es la gente que te prohíbe. Que ya no quiero que estés hablando de eso, ¿verdad? A veces nuestros papás o nuestros familiares, ¿verdad? Sí, pero no vengas con esas cosas aquí, porque eso ya sabes que nos choca que esté hablando este rollo, ¿no? Sí tenemos gente así, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hacemos con esos? Es bien simple, fíjense. Capítulo 5, versículo 29. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Y enseguidita, porque no hay mucha chance, ¿eh? Y enseguidita, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, al mismo a quien ustedes lo mataron colgándolo en la cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Está la invitación a la obediencia, está la invitación a hacer lo que Dios nos pide, está la presentación completa. Jesucristo muerto, resucitado, que ha venido para salvarte y para que se perdonen tus pecados, si tú quieres. Punto. Ya no dice más. Después les van a dar de azotes y los van a mandar a su casa. ¿Sí? Después de eso te van a escupir un ojo, te van a decir que eres una... Bueno, ¿y qué perdiste? Como el tipo de ayer en el teléfono, y le colgué el teléfono y marcó otro número. Punto, se acabó. Fíjense lo que hace al final. Verso 40. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque les había concedido el honor de sufrir injurias a causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como en las casas. ¿Qué hicieron? Marcaron otro número. Punto. Es mi enemigo, no me quiere, esto y lo otro. Está bien, está la porra, ¿verdad? Me colgó el teléfono. Aquí tengo una lista de otros 400. ¿Cuál es el problema? Producto, si se fijan, no les hace mucho rollo. Producto concreto, hace esto, mire, lava, quita la mancha, esto y lo otro. No, quítese. Bueno, bye. Agarro mi tina y me voy con mi Ariel y mi tina para otro lado, ¿verdad? Perdí un poco de agua, la primera toma de agua la relleno. Es más, afuera de su casa la lleno con su agua, para que se le quite. Es importante, hermanos, convertirnos en un instrumento de la gracia de Dios. Es importantísimo. Porque si no, el mundo no avanza. Por nuestro miedo, nuestros temores, por nuestra falta de preparación, por no conocer nuestro producto, por no haberlo experimentado en nuestras vidas. Y eso detiene el avance del cambio en el mundo. La invitación al inicio del nuevo ciclo es, hermanos, su tina, prueben su producto, ¡sí jala! Y empiecen a presentarlo. No se enojen, no se molesten, dejen que Dios haga la obra. Tú presenta a Jesús. La aceptación es una obra que Dios tendrá que hacer en el corazón de los hermanos. Pero si nosotros no presentamos a Jesús, nadie más lo hará. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.